33 minutos pasan de las 2 de la tarde y es el momento ideal para hablar con nuestra columnista de medio ambiente. Hablamos de Sol Reimann. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo va?
Todo bien por acá. ¿Vos?
Bien. Por suerte todo bien. Con muchas novedades en términos medioambientales, ¿no?
Siempre hay muchas novedades. La verdad es que se nos acumulan los temas, literalmente. Así que disculpa si no traigo la información actualizada en el mismo momento, pero no llegamos a explicarla, ¿no?
Lógicamente, por eso. Quédate tranquila que la descripción que haces vos es perfecta.
Bueno, me alegra mucho. Bueno, justamente por eso vengo con una noticia que en realidad ya nos atrasamos, pero que me parece que con tanta mala noticia alrededor es clave comentar, que pasó a principios de mes. Ya, pero sigue siendo una buena noticia el día de hoy, y es que se aprobó una nueva ley en el Senado, en realidad, o sea, media sanción, y estamos muy entusiasmados y creo que va a salir la otra mitad, así que también mencionarla para seguirla de cerca, ¿no? Que se llama Ley Yolanda, no sé si alguna vez escuchaste hablar
ley o algún Ley Yolanda, escuchó. La verdad nunca escuché hablar, así que si tenés ahí a mano de qué se trata, debe estar bueno e interesante para conocer.
Es interesante porque cada vez más están en agenda, esto que hablamos siempre de que es muy importante empezar a pensar con perspectiva ambiental y a legislar con perspectiva ambiental, porque de hecho ya hay leyes que no se cumplen y hay que reafirmarlas. Entonces, en ese sentido, hay una ley, esta ley de Yolanda, que ya pasó su media sanción, en honor a Yolanda Ortiz, por eso se llama Ley Yolanda, que fue la primera mujer en Argentina y en América Latina entera en ocupar un cargo legal relacionado con la temática ambiental, o sea, un cargo en la política. Entonces, en ese sentido, la ley lo que busca justamente es garantizar la formación integral de funcionarios públicos en perspectiva de desarrollo sostenible apoyada en valores sustentables y ambientales. Es decir, que todo funcionario político tenga esta información que es clave y que hoy todos los oyentes más o menos ya van entendiendo, pero no así de todos los funcionarios públicos.
Así claro, que así como en el último tiempo, digamos, se ha adentrado y profundizado en la preparación, la capacitación para aquellos que se desempeñen en la función pública en términos de género. Exacto. Bueno, está bueno que esta ley viene a traer en lo mismo, pero en términos, ¿no?, de perspectiva de desarrollo sostenible.
Exactamente. Y la verdad creo que hay que justamente seguirlo de cerca y que esta ley salga porque es más importante que nunca. Justamente tenemos un contexto en el cual ayer un gobernador de una de las provincias incendiadas tuiteó que el fuego se había apagado gracias a la lluvia que mandó Dios y sí, invisibilizando todo el trabajo que están haciendo los bomberos voluntarios que no les pagan y la poca política que hay por detrás. Entonces necesitamos esto, que cada vez se sepa más y se entienda cómo funciona el ambiente, qué estamos generando nosotros y el sistema en el que estamos, que genera catástrofes ambientales y qué podemos hacer para revertir esta situación. Así que aplaudimos y seguimos de cerca para que pase de media sanción a sanción completa la llamada Ley Yolanda. Y en otras noticias así también legales, ya es ley el acuerdo de Escazú, que es algo que nosotros habíamos hablado hace un tiempo ya, y que falta entonces un solo país de toda la región para que efectivamente se ponga en funcionamiento. Recuerdo que es un acuerdo que es el primero regional que busca proteger a los activistas ambientales, que hay una gran cantidad de muertes de activistas ambientales, sobre todo de pueblos originarios que defienden su territorio y mueren en el intento, y busca incentivar la participación ciudadana, el acceso a la información ambiental, así que también es un acuerdo que es muy importante en pos de cambiar un poco el paradigma con el que estamos enfocándonos con todo lo ambiental. Así que un poco de buenas noticias en cuanto al marco legal y también siempre igual como hablamos esto de que las políticas ambientales y las decisiones y los cambios ambientales tienen que ser transversales, esto significa que está buenísimo que empiece a haber cambios desde arriba, desde el sistema legal, pero no podemos quedarnos con eso, que se tiene que, por un lado, como activar para que se cumpla. En primer lugar, me parece eso importantísimo decirlo, porque tenemos un montón de leyes ambientales que no se terminan de cumplir 100%. Un ejemplo, y podemos hacer una columna entera sobre eso en otro momento, es la ley de bosques, que todavía no hicimos una columna entera porque se nos vino encima como un poco el tema, que la ley de bosques justamente regula lo que pasa, o sea, o debería regular lo que pasa con los bosques, y sin embargo está todo siendo quemado.
Claro, todo al revés.
Así que exactamente. Que algo interesante también, y creo que ya lo charlamos, es que el Servicio del Manejo Nacional del Manejo del Fuego declaró que el 95% de los incendios eran intencionales. Entonces, una ley que busca regularlo no lo está logrando. Entonces, necesitamos leyes, pero necesitamos que se hagan cumplir, necesitamos que se sigan visibilizando las problemáticas ambientales, ¿no? Y esto, que todos lo tengamos como interpelado. Entonces no podemos quedarnos con que, bueno, hay una ley, buenísimo, sigo con mi vida, porque hoy las problemáticas ambientales nos van a afectar a todos de alguna manera, ¿no?
Claro.
De hecho, tengo algo interesante para contar, si quieren, más relajado que todo esto legal, que por ahí nos es un poco pesado. Me comentó una compañera de Córdoba la semana pasada que dos situaciones que ella tuvo, que para que podamos, si no vivimos en Córdoba o en alguna provincia afectada por los incendios, por ejemplo, ponernos un poco en el lugar de qué generan los efectos del cambio climático. Es algo, quizás es un detalle, pero es interesante porque uno sigue su día a día, quizá si no tiene ningún efecto de la crisis climática así visible de cerca, y de repente cuando te cuentan estas cosas quedas como, ah,
te da un choque, te da un
cimbronazo, y a mí también me puede pasar, exactamente. Me contó de dos situaciones, es una chica que vive en Córdoba capital, que sí, no es tan cerca de los sectores donde se incendian, o sea, plena ciudad, y contó, primero un día que dejó la ventana abierta y un vaso de agua cerca de la ventana y una ensalada, y cuando la mira, después de un rato, mira, ve la ensalada todo con como polvito gris arriba de la ensalada.
No, ¿en serio?
Terrible. O sea, imagínate que no te das cuenta y lo comés, tenía un vaso de agua al lado y solo por ver que en el agua no se veía el polvo. De hecho, si buscan, hoy también salió algo así con el tema de que la lluvia arrastró la ceniza y ahora en los cauces de agua está lleno también de ceniza y ahí sí se ve porque es mucha cantidad. Bueno, y lo otro que me comentó fue unos días después que me dijo, dejé la ventana abierta durante 3 horas que estaba en otro ambiente de la casa, volvió a su habitación y que no podía respirar del olor a humo que había. Esto, una chica que vive en Córdoba capital, ni siquiera...
Claro, eso se habla de una situación compleja, ¿no? Es que es algo que está en las noticias o que los ambientalistas reclaman y punto. Ya se está comenzando a vivir en carne propia, en primera persona, ¿no?
Exactamente. Y así como este caso son muchísimos, muchísimos. También me habían comentado una situación parecida, una chica que vive en Misiones por los incendios, por ejemplo, en Paraguay. Y eso es interesante también porque ahí hay una frase que es clave para pensar todos los temas ambientales y es que la crisis climática no tiene fronteras. Se quema algo en Paraguay por un mal manejo y en Misiones lo vas a estar sufriendo vos también, aunque no hayas hecho nada al respecto, lo que sea. Entonces, hay una gran cuestión ahí de cómo se trata y por eso los acuerdos, por ejemplo, regionales, internacionales, son tan importantes, porque se requiere de la unión de todos los países y sectores para realmente poder revertirlo. Nada, son esos pequeños detalles y cosas que creo que si no nos ponemos en el lugar, en realidad pasan un montón de situaciones y quizás no las vemos o no se cuentan porque es más del día a día, pero de cada vez más personas, y con esto, por ejemplo, los incendios, es muy interesante porque estamos en la mitad de una pandemia respiratoria.
Claro.
Entonces es como cada vez vamos a empezar a tener más de estas problemáticas cruzadas, y por eso, y volvemos a lo bueno, porque hoy estamos positivos, está buenísimo que hay un marco que cada vez más intenta considerar estas cuestiones. Así que seguir en pos de eso y recordar siempre que el artículo 14 de la Constitución plantea que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Eso es clave, ya es constitucional. Totalmente. No me acuerdo, sí, si es 14 o 41, ahora me estoy mareando y dudas. No me acuerdo si era 14 o 41, así que por las dudas digo los dos y el oyente de atento googlea y me lo corrige de última.
Dale.
Pero bueno, nada, en realidad yo quería proponerles algo más, pero quizás lo dejamos para la próxima, pero vinimos hablando un poco la semana pasada del tema de, y con esto que contaba de esta chica de Córdoba Capital y todos los efectos que puedes sentir de la crisis climática en una ciudad, empezar a pensar que justamente en una ciudad, incluso como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueden no solo ver los efectos de la crisis climática, sino también embarcarse para buscar generar cambios, ¿no? Y pensar en una ciudad que ayude a revertir el cambio climático y no que los continúe reproduciendo. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo y si mejor dejarlo para la vez que viene o arrancar. Dale. Pero
dejémoslo, bueno, dejémoslo para que viene, porque es un tema que vale la pena ser desarrollado con tiempo, que está bueno que te explayes. Porque si no, ahora en un minuto vamos a liquidarlo demasiado rápido. Si te parece, dejemos agendado ese tema.
Dejo un desafío para los oyentes entonces, primero, ¿sí? Que piensen esta semana, empiecen a mirar a su alrededor, si viven en una ciudad o donde sea que vivan. Yo lo voy a mirar desde perspectiva de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo yo y donde está situada geográficamente la radio, pero sé que hay oyentes de todos lados. Pero de qué formas, qué pequeños cambios, pero a nivel ciudad, no a nivel de tu hogar, se podrían proponer para disminuir los efectos de la crisis climática. Así como se plantearon, por ejemplo, y tiro uno de ejemplo muy chiquito, empezar a cambiar los trenes que tiene la Ciudad de Buenos Aires de los de diésel, o sea, a trenes eléctricos, ¿no? Que generan mucho menos impacto. Así, pequeños y no tan pequeños en realidad cambios, porque a nivel ciudad siempre va a tener un mayor impacto y un mayor cambio cultural también, ¿no? De que se genera en cada uno. No es lo mismo si en una ciudad está llena de tachos verdes que si solo hay un tipo de tacho. En ese sentido,
Sol, vamos a empezar a conversar. La consigna armada para la semana que viene entonces, y si alguien quiere ya te puede ir escribiendo @solreiman en Twitter, allí te empiezan a mencionar justamente y a responder la consigna. Nosotros la seguimos el miércoles que viene, ¿dale?
Perfecto.
Dale. Un beso grande, Sol, gracias.
Un placer.
Sol Reiman, nuestra columnista de medio ambiente, nos dejó tarea absolutamente a todos. Nuestra columnista de medio ambiente, Sol Reiman, muy interesante la charla de hoy.